Por favor, busca conmigo en su Biblia, en Éxodo capítulo 27. Vamos a continuar nuestra exposición por el libro de Éxodo, específicamente en nuestro estudio del tabernáculo. Hemos llegado a nuestro estudio del tabernáculo en referencia a los mandamientos, no tanto al edificio en sí, sino a las personas del tabernáculo. Entonces, por favor, busquen conmigo en Éxodo capítulo 27 y vamos a ver una sección más grande. Éxodo capítulo 27, versículo 20 hasta el final de Éxodo capítulo 28. Y en esta sección, en la última sección de Éxodo capítulo 27, tenemos una parte de las obras de los sacerdotes y después todo el capítulo 28 es una descripción de las vestiduras de los sacerdotes y lo que tienen que usar. Entonces vamos a ver la obra en capítulo 27, en todo capítulo 28. Vamos a ver las vestiduras de los sacerdotes. Yo pensé que era mejor tener un solo sermón en toda esta sección. Entonces la lectura es larga, pero escucha la palabra del Señor, es la palabra de Dios. Empezamos en Éxodo capítulo 27 y mientras leo, quiero darles alguna ropa que van a describir para ayudarles a entender lo que estamos viendo, porque es un pasaje bastante largo. Escucha la palabra del Señor. Primero tenemos la obra de los sacerdotes en Éxodo 27, versículo 20 a 21, al final de Éxodo capítulo 27. Escucha la palabra del Señor. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que arden delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Ahora llegamos a Éxodo 28. Aquí tenemos los vestidores de los sumos sacerdotes. Hay 7 artículos de ropa y los voy a señalar cuando llegamos a esa parte. Primero tenemos la introducción a la ropa de los sacerdotes. La Biblia dice: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos contigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar y Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado del espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, un efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Ahora, versículos 6 a 14 es la primera vestidura principal. Y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Tendrá 2 hombreros que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos, de obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello. Harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Las harás alrededor en gastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre los hombreros del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro y los 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. La próxima sección es el pectoral, en versículos 15 a 30. Así, asimismo, el pectoral de juicio de obra primorosa lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sardiza. topacio y un carbunclo, y la segunda hilera una esmeralda, una zafiro y un diamante, y la tercera hilera una jacinto, una ágata y una amatista, la cuarta hilera un berilo, un ónice, un jaspe. Ellos estarán montados en engastes de oro, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabadores de sello, cada uno con su nombre, serán según las 12 tribus. Y harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás en los 2 extremos del pectoral. Y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los extremos del pectoral, y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a los sombreros del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, en su orilla que está en el lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las del 2 sombreros del efod hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del efod, y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral de juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral de juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. La tercera parte de ropa es un abrigo. Versículos 21 a 35. Y harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de la tejida, como el cuello de su cosolete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, y en toda la orla de manto alrededor, y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. En versículo 36 a 41 tenemos la lámina. Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová, y la pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino, y harás un mitro de lino. Harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos, y les harás tiaras para honrar y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás, y santificarás para que sean mi sacerdote. Ahora la ropa interior. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, irán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, y cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueren. Ese es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Oramos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Y yo pido que ahora al llegar a ese pasaje en el libro de Éxodo, al ver a la obra del sumo sacerdote a su vestidura, Señor, que nos acuerdes, Señor, que es para nuestra instrucción como un pueblo también, que podemos encontrar esperanza y ánimo en tu palabra. Abre nuestro corazón, Señor, para entender el significado del texto y su significado en nuestras vidas hoy en día. En el nombre de Cristo. Amén. Ahora hemos llegado al libro de Éxodo enfocado en el tabernáculo, y ya hemos cambiado de enfocarnos en el edificio en sí y sus muebles, ahora a los sacerdotes, los que servirán adentro. Y eso al final de Éxodo 27 hasta el final de Éxodo 29, si el Señor permite, vamos a ver la consagración de los sacerdotes en el próximo capítulo, Éxodo 29. Pero para ahorita quiero que nos enfocamos en las vestiduras requeridas para los sacerdotes en su servicio en el tabernáculo. La idea principal de pasaje esta tarde es que Dios requiere que los que se acerquen a su santa presencia sean adornados en vestiduras gloriosas. Que Dios requiere que los que se acerquen a su santidad sean adornados en santidad, gloria y belleza. El plan es dividir el texto en dos secciones principales. Vamos a enfocarnos más en la segunda sección. La primera sección, la introducción al oficio de los sacerdotes de Israel. Eso se ve en Éxodo 27. Y después la segunda sección será profundizar en la vestidura del sumo sacerdote y de los otros sacerdotes, como lo tenemos en este capítulo 28. Vamos a ver primero una introducción al sacerdocio, después a las vestiduras. Nuestro pasaje empieza en Éxodo capítulo 27, en los últimos versículos, y yo los uno con Éxodo 28 porque tiene que ver con la obra del sumo sacerdote. Realmente son versículos fundacionales para el sacerdocio. Entonces, Éxodo capítulo 27, versículos 20 y 21. El primer versículo 28 es muy importante en la historia de la redención. Vamos a ver la origen del sacerdocio en el antiguo pacto. Vamos a leer versículo 27, versículo 21 y 22. 20 y 21. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión afuera del vuelo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que arden delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana como estatua perpetua de los hijos de Israel por sus generaciones. Versículo 1. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. A Aarón, a Nadab, a Abiú, a Eleazar, a Itamar, los hijos de Aarón. Aquí en los últimos versículos de Éxodo 27 nos habla de los trabajos de los sacerdotes de Israel. Y ese trabajo es mantener a las llamas, el fuego en las lámparas 24/7, todo el día, toda la noche. Tenían que coleccionar el aceite del pueblo y tenían que utilizar ese aceite para mantener alumbrado a las lámparas. Y solamente Aarón y sus hijos tenían que hacer ese trabajo. Y no solamente eso, pero solo ellos tenían que hacer todo el tabernáculo, poner el pan en la mesa de la proposición, porque solamente el sacerdote podía estar en el lugar santo, el Santísimo Tabernáculo. Ese trabajo de atender a ese alumbrado perpetuo era muy importante al papel del sacerdote en el pueblo de Dios. Tenían que adorarle a Dios, tenían que estar en su presencia, en el lugar del pueblo. Los sacerdotes tenían que representar espiritualmente a Dios, el pueblo de Dios. Y eso es muy significante. Esto es la significancia de los sacerdotes en todo el antiguo pacto. Los sacerdotes hablaban a Dios en parte del pueblo. En Éxodo 28 tenemos la historia de todo el sacerdocio. Si alguna vez te preguntaste cómo tenemos sacerdotes en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento está lleno de sacerdotes, sumos sacerdotes, ¿cómo empezó todo? Pues nos dice en Éxodo capítulo 28, versículo 1. Aquí tenemos la historia del origen. Dios seleccionó entre el pueblo de Israel 5 hombres que iban a representar al pueblo en la presencia de Dios. Iba a ser Aarón, el hermano mayor de Moisés, y sus 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar y Itamar. Pues es importante fijarnos que Dios llamó a esos hombres a esos oficios, no lo clamaron para su propia vida. En muchas veces cuando alguien quiere hacerse sacerdote, ves que no funciona, porque en el antiguo pacto, en el antiguo testamento, el sacerdote no se podría decidir que era un trabajo. Y tampoco hoy en día, tampoco la iglesia puede tener hombres que se autoproclamen decanos o pastores. Aquí vemos que Dios instituye el sacerdocio aquí en Israel. El primer sumo sacerdote de Israel, Aarón, y sus cuatro hijos como sacerdotes. La primera pregunta que se nos viene a la mente debe ser, ¿por qué hay la necesidad del sacerdocio? ¿Por qué Dios instituyó ese oficio? ¿Por qué esos hombres? ¿Por qué el sumo sacerdote y los sacerdotes? Pues es muy buena pregunta hacer al ver a esa historia del origen de los sacerdocios. Y al ver aquí en este pasaje, está relacionado directamente a la adoración de Dios. Porque el origen del sacerdocio pasó en medio de la dirección y las instrucciones del tabernáculo. ¿Por qué el sacerdocio? Pues la razón por la necesidad del sacerdocio es por el pecado de los hombres y la santidad de Dios. Esa es la respuesta, ¿verdad? Y era la necesidad del tabernáculo. El pueblo de Dios es pecaminoso y Él es santo. Aunque Dios había rescatado a su pueblo de la esclavitud en Éxodo 15, Él tenía ese plan de morar junto con ellos. Pero todavía tenemos la pregunta, ¿cómo puede un Dios santo morar con un pueblo pecaminoso? ¿Cómo puede un Dios santo, puro, morar con un pueblo inmundo? Pues la respuesta tiene que ver con los sacerdotes. El Señor consagró a los sacerdotes por ese propósito, por su trabajo de hacer sacrificios a Dios en el tabernáculo. Pensamos en el sacrificio, pensamos en el sacrificio más importante. El día de la propiciación era para simbolizar el perdón de Dios, que Dios hace propiciación por el pueblo de Dios, transfiriendo esos pecados del pueblo al sacrificio de un animal cuya sangre estaba derramado ahí en el altar por el sacrificio. Y era el papel del sumo sacerdote hacer ese sacrificio. Entonces, el papel, el oficio del sacerdocio en Israel no era algo solamente de ayuda para el pueblo de Israel, pero era algo necesario para ellos, para poder adorarle a Dios y para entrar a su presencia. Entonces, espero que puedan ver la importancia y la gran bendición del sacerdocio y que podemos alegrarnos en ese momento importante en la historia de la redención, que Dios ordenó ese oficio, el sacerdocio, creando la oportunidad para su pueblo estar en su presencia. Y ese sacerdocio funciona de manera cierta desde aquí hasta la llegada de Jesús. Entonces Dios había ordenado esa manera de adorarle por medio del sacerdocio de Éxodo capítulo 27 hasta la venida del Señor Jesús. Ahora, con esta introducción, vamos a profundizarnos en la mayoría de nuestro pasaje, las vestiduras de los sacerdotes. Éxodo 28, versículo 2, hasta final del capítulo, versículo 43. Todo tiene que ver con las vestiduras de ropa, lo que tenía que ponerle el sacerdote para entrar a la tienda de reunión. Es importante fijarnos al pensar en esos artículos de ropa, la importancia de la ropa, cómo está conectado a la obra del sacerdote. Y cada artículo es simbólico, que habla de una verdad de la alabanza de Dios. No solamente es ropa para hablar de ropa. No estamos hablando de las modas de los sacerdocios. No es la versión del Antiguo Testamento de este cuenta de Instagram pictures con sneakers. No es la versión del Antiguo Testamento que habla de las decisiones de ropa de los pastores. No. Tenemos que ver esos mandamientos relacionados a la vestidura de los sacerdotes como un señal que señalaba a su llamado a la obra de los sacerdotes. Y al final tenemos que pensar en las verdades importantes de quién es Dios mismo. Y habrá mucha aplicación para nosotros hoy también. Vamos a continuar las siete artículos de ropa aquí mencionado. Primeramente tenemos el efod aquí en versículos 6 a 14. Ahora, para tener una imagen del efod, vamos a pensar en un mantel, en una camisa sin mangas, que cada uno tenía piedra de ónice en cada hombre. Cada piedra tenía seis nombres, de seis de los doce nombres de Israel, ahí grabado. El efod al principio tenía que ser usado solamente por el sumo sacerdote, no por los otros sacerdotes. Entonces el efod solo era para Aarón y no para los otros sacerdotes. Entonces se menciona primero porque tiene gran significancia teológica. El sumo sacerdote usaba ese mantel para ofrecer sacrificios. Él utilizaba ese efod para hacer propiciación para el pecado del pueblo. Cuando él hacía sacrificio de un animal al Señor para el pecado del pueblo, él se vestía en ese efod. Se pueden considerar la función práctica del efod, tanto como usar un mantel mientras estás en la cocina. Es para proteger a tu ropa baja para que no se manche o no se cubre con sangre. Pues aún más, el efod tenía significancia espiritual más que solamente una función práctica, porque nos dice que tenía dos piedras de ónice ahí en los sombreros de él. Era para mostrar que el sumo sacerdote entraba al Señor en el lugar santísimo para representar todo el pueblo de Dios. Él llevaba con él en sus hombros, podría decir, porque las piedras estaban ahí en el hombrero del efod. Él llevaba con él el pueblo de Dios en sus hombros. Él hacía sacrificio no solamente para sí mismo, pero también para el pueblo del pacto de Dios. Eso habla de la verdad del sumo sacerdote, que tenía que ser el mediador entre Dios, el hombre, entre el santo Dios y los hombres pecaminosos. Él tenía que representar al pueblo de Dios ante Dios mismo. Él estaba en su lugar. Él hacía sacrificio por sus pecados. Y fíjense que en esos ones, esas piedras, no cada persona en el mundo tenía su nombre escrito ahí. No, solamente los que eran del pueblo de Dios, los 12 tribus de Israel, su pueblo del viejo pacto. Eso representa el pueblo del pacto de Dios, no cada persona en la tierra. Él solo hace propiciación por el pueblo de su pacto y no por cada persona en el mundo. Eso se ve que por medio de un hombre pagan o hacen propiciación para el pecado de todo el pueblo de Dios. Eso solamente es el primer artículo de ropa. Ya vamos a ver versículos 15 a 30 al pectoral. Y ahí conectado al efod es el pectoral, pero este hecho de lino y no de metal. Y ese pectoral tenía una colección de piedras, hileras de piedras, y era increíble una colección de piedras preciosas ahí en su pecho. Era interesante fijarnos que casi todas las piedras del pectoral aquí mencionado se encontraban en el huerto de Edén. Si ves a Hebreo, puedes ver a Levítico capítulo 28 si quieres más descripción, pero cada uno tenía una de las piedras y hablaban de los dos tribus de Israel, representando una vez más al pueblo de Dios. Entonces pensamos del sumo sacerdote que tenía en su efod el nombre del pueblo de Dios, y también tenía a su nombre ahí escrito en el pectoral cerca a su corazón. Eso nos dice primero, al estudiar el efod, que eso puso énfasis en el papel del sumo sacerdote como su relación como mediador y haciendo propiciación por su pecado. Aquí en el pectoral tenía su corazón cerca, su nombre cerca a su corazón. Habla de su trabajo intercesorio. Que el efod habla de su trabajo de sacrificio y el pectoral habla de su trabajo intercesorio, porque él hizo intercesión por ellos, orando a Dios por ellos. El papel del sacerdote era hablar a Dios de parte del pueblo de Dios, y él habló a Dios en medio de la oración intercesoria. Él tenía un pueblo de Dios en su hombre y también cerca a su corazón, en el efod y en el pectoral. Esta sección del pectoral termina con una mención de Urim y Tumim en versículo 30. Los israelitas en el Antiguo Testamento recibieron unas palabras divinas por medio del Umen y Tumen. Hablan de juicio en el énfasis en hacer, tomar decisiones. Muchas veces en el Antiguo Testamento podemos ver algunos pasajes de reyes y de otros donde ellos hacían preguntas al sumo sacerdote para que tomaran un juicio con el Urim y el Tumen como partes del pectoral que guiaban al pueblo de Dios. Los reyes tomaron decisiones acerca de la batalla, el pueblo, basado en lo que Dios dijo por medio del Urim y Tumen. Cuando viene el Urim y Tumen, no sabemos mucho de ellos, hay mucha especulación acerca de ellos, de qué eran hechos, cómo se utilizaba, pero no tenemos todos los detalles, pero sabemos que Dios utilizó eso, piedras o telas, lo que sea, pero Dios lo utilizó para guiar a su pueblo, a responder a pueblos muy a preguntas muy importantes de problemas del público. La pregunta tenía su respuesta con un sí o un no. ¿Vamos a hacer esto o lo otro? ¿Vamos a la batalla o no? ¿Cómo se usaban? No sabemos. Tal vez los tiraban. Tal vez un erudito dijo que uno significaba sí, el otro no. Todo es especulación. Pero lo que sabemos es que Dios sí ordenó el uso del Urim y Tumen como una manera de guiar su pueblo, y era por medio del pectoral del sumo sacerdote. Entonces hay la oración intercesoria como parte del sumo sacerdote con el pectoral, pero también vemos que Dios guía a su pueblo, que Dios responde a algunas de esas oraciones importantes con el Urim y Tumen. Esa es la primera dos partes, el efod y el pectoral, uno para hablar de sacrificio, otro para intercesión. En los otros cinco artículos de ropa no tenemos tanta información. Habla de los otros sacerdotes, entonces no vamos a pasar tanto tiempo ahí, pero vemos el manto aquí en versículos 31 a 35. La parte más importante del manto eran las campanillas que estaban conectados. ¿Por qué había campanillas ahí en el manto del sumo sacerdote? Pues nos dice en versículo 35, y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Esas campanillas eran para la protección del sumo sacerdote. Si lo piensas, el sumo sacerdote tenía el trabajo más peligroso. Él se acercaba al Dios tres veces santo. El sumo sacerdote trabajaba detrás de la cortina y el pueblo podía escuchar el sonido de la campanilla para saber que estaba bien. Podían escucharle caminando. Y si dejaban de escuchar las campanillas, sabían que él no estaba bien. También tenemos la imagen de las campanillas como un anuncio de la entrada del sacerdote antes de un rey soberano, porque no entres a la presencia de un rey soberano sin anunciar tu presencia. El trabajo del sumo sacerdote era trabajo de vida o de muerte. El próximo capítulo se ve en 37 a 41. La lámina que estaba en la mano del Señor, y ahí habían una corona de oro que decía santidad a Jehová, y eso marcaba la posición del sumo sacerdote de servicio ante el Señor. Después eso fue debajo de toda la ropa que era de mangas largas, fue hasta la túnica, y eso fue hasta el suelo. Después tenía la túnica que se usaba solamente para el servicio del Señor. También tenemos a los cintos y a las tiaras. En versículos 21 a 23 vemos a la ropa interior. Pensamos en unos boxers. Era para preservar la dignidad del hombre ante el Señor, para que su trabajo era sagrado, eran ante un Dios santo, tenían que estar vestidos y cubiertos. Yo sé que eso es un resumen muy breve de la vestidura de los sumos sacerdotes, pero nos enfocamos en el pectoral y el efod. Pero espero que puedan ver el significado teológico hasta para nuestro día. Entonces, ahora llegamos a la segunda sección, a la próxima sección. Vimos todas las los artículos de ropa. Pero, ¿qué tiene que ver todo eso de las vestiduras de los sumos sacerdotes con nosotros? ¿Cómo aplica a nosotros? O podemos decir, ¿nos aplica? Porque ya no tenemos un sumo sacerdote. ¿Qué tiene que ver esa descripción de las vestiduras con nosotros? Pues primero, voy a decir lo que no nos enseña. Y he encontrado algunos, podrían decir que son sermones, puedo encontrar algunos personas que dicen que son cristianos que dicen eso. Eso es lo que no enseña. Éxodo 28, las vestiduras de los sacerdotes no nos enseña que los líderes de la iglesia tienen que usar ropa brillante o muchas joyas. He escuchado a pastores utilizar este pasaje para argumentar, para usar zapatos de $1,000. Y tenemos que fijarnos, ¿habló de zapatos aquí? Pues no, porque tenían que ir descalzo antes del Señor, como Moisés cuando estaba antes el arbusto ardiente y Dios le dijo a quitar sus zapatos, ¿verdad? Sus sandalias. Pues este pasaje no enseña eso porque los sumos sacerdotes que tenían que usar ropa lujosa, no hablaba del papel, el deber del sumo sacerdote que enfatizó el trabajo peligroso de los sumos sacerdotes. No como dicen algunas personas que hablan de la obra egoísta buscando su propio interés. No, este pasaje habla de la obra sacrificial, de hacer sacrificio, de interceder por el pueblo de Dios. También el papel del sumo sacerdote no se cumple con el poder como no el papel de ningún líder religioso en el día moderno. Algunos creen que algunos sacerdotes, entre comillas, modernas, cumplen esto. Los sacerdotes católicos o anglicanos, cuando tenemos una iglesia que utiliza el título sacerdote, ellos siempre tienen alguna forma de continuidad entre el sacerdocio del antiguo pacto y con el sacerdocio del día de hoy. Como iglesia rechazamos eso. Por eso los líderes de la iglesia aquí no se llamaban sacerdotes, porque no son sacerdotes. Hay dos oficios de la iglesia en el Nuevo Testamento: ancianos, pastores y decano. Ya no hay sacerdotes porque no hay necesidad de sacrificios e intercesión hecho en esa capacidad oficial. Ya no hay necesidad de sacerdote como mediador entre Dios y hombre. Y por eso, específicamente, los pastores no utilizan vestiduras especiales durante el servicio, porque no queremos conectarnos de ninguna manera con los sacerdotes del antiguo pacto, porque ya no hay función del pastor, de los líderes religiosos como mediador entre Dios y el hombre hoy en día. Entonces, ¿cómo aplica entonces? Si no aplica de esas maneras que ya mencionamos, ¿cómo aplica? Pues el énfasis aquí tenemos al principio del versículo 28, y harás vestiduras sagradas, Aarón, tu hermana, para honra y hermosura. Y esas vestiduras físicas era para simbolizar las características de honra y hermosura. Esos hombres eran artículos físicos que mostraban la realidad espiritual. Como si los que utilizaban esas vestiduras tenían que ser santos y tenían que proclamar la honra y la gloria y la hermosura de Dios. Los que utilizaban esas vestiduras tenían que ser santos, separados, sin carácter, tenían que reflejar la gloria de Dios y la gravedad de quién es Dios. Y el trabajo del sacerdote era reflejar la belleza de Dios en santidad y en carácter santo, viviendo una vida agradable al Señor. El Nuevo Testamento nos habla de un aspecto cumplido del sacerdocio en el Nuevo Pacto. Fíjense conmigo en 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. El apóstol Pedro escribe, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sea edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, eres una nación escogido o nación santa, pueblo adquirido por Dios para que enunciéis las virtudes de aquella que os llamó en las tinieblas a su luz admirable. El Nuevo Testamento habla del sacerdocio de todos los creyentes, no para decir que alguna persona hoy en día es un mediador entre Dios y el hombre. Es el opuesto. Los creyentes hoy en día, ninguno de nosotros tenemos necesidad de un sumo sacerdote, porque tenemos acceso a Dios. No tenemos que ir a un sacerdote para hacer sacrificio. No tenemos que ir a un sumo sacerdote para hacer confesión. No hay ningún hombre a lo cual tenemos que ir. Entonces, la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes pone énfasis en el hecho de que todos podemos ir a Dios. Todos tenemos acceso a Dios por medio del Señor Jesús solamente. Ahora somos un reino de sacerdotes. No necesitamos un sacerdote literal para venir a Dios, porque venimos a Él en Jesús solamente. Entonces, el punto es que todos somos sacerdotes. Venimos a Dios a dar nuestro cuerpo como sacrificio a Él. Que todos tenemos que hacer intercesión continuamente, orando a Dios por su pueblo y por nosotros. Porque todo el pueblo de Dios, de una manera o la otra, somos un reino de sacerdotes. Entonces, todos tenemos que ponernos simbólicamente a las vestiduras del sumo sacerdote. No vamos a venir la próxima semana con vestiduras especiales, pero tenemos que estar vestidos en santidad, en un carácter que refleja a la gloria de Dios y su hermosura. Todos tenemos que ser un pueblo santo que da fruto del Espíritu Santo. Todos tenemos que crecer para ser más como Cristo. Todos tenemos que ser serios en la alabanza del Señor y el peso de su majestad y en nuestra vida. Todos tenemos que vivir vidas serios, pero llenos de gozo con el Señor. Tenemos que tener gozo en reflejar Dios. Debemos reflejar su belleza, su hermosura y su santidad. No tiene que ver con la ropa que te pones. Éxodo 20 no tiene nada que ver con la ropa que utilizamos. No tiene nada que ver con eso. No tiene que ver con la ropa que te pones los domingos por la mañana o por la tarde. El énfasis, la aplicación teológica de ese pasaje es que se trata de la belleza interior de nuestro carácter. Pues, ¿qué son vestiduras espirituales que son bellas? Pues, Colosenses 3 nos enseña eso. De eso debemos preocuparnos. Vístate con que esos son más la ropa espiritual. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a los otros, como vimos esta mañana, y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Tenemos que, como de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas esas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Esas son las vestiduras espirituales que debe utilizar el pueblo de Dios. Un corazón de compasión, misericordia, benignidad, humildad. Pensamos en 1 de Timoteo capítulo 2, Pablo dice, eso es lo que es la belleza que las mujeres deben adornarles con modestidad y con control propio, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesen piedad. La manera de vestirnos no tiene que ver con la ropa, tiene que ver con control propio, con honestidad, santidad, buenas obras. La aplicación del texto de Éxodo 20 es que todo el pueblo de Dios tiene que venir ante su santa presencia para adorarle, y tienen que estar vestidos en santidad, caminando en el Espíritu, guiado por el Espíritu, dando frutos del Espíritu. Y de último, toda esta sección de la ropa de los sumos sacerdotes señala al gran sumo sacerdote, el sumo sacerdote de sumos sacerdotes. El sumo sacerdote perpetuo no son pastores ni los sacerdotes de una iglesia. Solo es el Señor Jesucristo, que es el gran sumo sacerdote, el sumo sacerdote de sumos sacerdotes. Podemos pasar todo un sermón hablando de cómo Jesús cumple ese papel, pero consideran, el Señor Jesucristo no solamente utilizó esas vestiduras de las piedras con los nombres. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Sí tenía algo en sus hombres, pero no era el efod. Él cargó verdaderamente el pecado de su pueblo en su hombro en la cruz, y Él lo hizo, y no tenía que vestirse con algo. Él realmente tomó el pecado de su pueblo. Él no se puso un artículo de ropa con el nombre de su pueblo de pacto cerca de su corazón. Él mostró su amor por su pueblo con su muerte en la cruz por su pecado. Jesús es el gran sumo sacerdote. Siempre representa perfectamente a su pueblo antes de Dios. Cuando Él hizo ese sacrificio una vez por todos, Él entró por la última vez a ese lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Y no solamente era una obra sacrificial y de propiciación, pero era de una obra intercesoria. No utilizó ese pectoral sobre su corazón con el nombre del pueblo de Dios. No, nuestros nombres están escritos en su mano. Él intercede por nosotros en este momento como nuestro sumo sacerdote. El Señor Jesucristo es quien representa el hombre ante Dios. Él es Dios encarnado. Es el único mediador entre Dios y hombre. Por eso no hay nadie hoy en día que cumple ese papel de sumo sacerdote, porque solo es Jesús. Él es el único mediador entre Dios y el hombre. No es una personificación, sino que es la santidad de Dios. Es la reflexión de Dios. Es la reflexión de la belleza de Dios. Consideremos lo que dice el libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos desarrolla el antiguo pacto en luz de Cristo. Pero eso es lo que dice de Jesús cumpliendo el oficio de sumo sacerdote. Pablo escribe, porque Cristo ha entrado no a un lugar creado con manos, sino al cielo mismo, para estar en la presencia de Dios por nosotros, no para ofrecerse continuamente como el sumo sacerdote entra cada año con sangre, porque después tendría que sufrir desde la fundación del mundo. Pero el Señor Jesucristo apareció una vez por siempre para quitar el pecado con el sacrificio de sí mismo. Y como un hombre tiene que morir sola vez y después el juicio, Cristo, habiendo sido ofrecido una vez, aparecerá una segunda vez, no para tratar con el pecado, sino para salvar a los que han creído en Él. Eso es como el Señor Jesucristo cumplió ese perspectivo. Eso fue Hebreos 9, 23 a 28. Ahora, en Hebreos 4, ¿cuál es nuestra respuesta? Que tenemos ese gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse en nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cuál es la respuesta? Es que tenemos que acercarnos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Por Cristo cumple el papel de sumo sacerdote, y ahora podemos acercarnos a su trono de gracia para hallar misericordia y gracia para el tiempo oportuno. Esa es la aplicación. Tenemos que huir al trono de gracia, al gran sumo sacerdote que entregó su vida por nosotros. Él no tenía que ponerse ropa para simbolizarlo, sino que Él era la misma misericordia de Dios. Oramos.